cuando son las 8:35 en nuestro país, las 19:35 en Pekín. Hacia allá nos vamos para dialogar con el periodista español Rafael Poch, corresponsal del diario La Vanguardia de Cataluña. Rafael, buenos días, buenas tardes para ti, un gusto de volver a conversar.
Mío también, buenas tardes.
Estamos hablando entonces de que la antorcha olímpica ahora se instala en China. ¿Cuál es el programa que está previsto para el manejo de la antorcha en las próximas semanas, en los próximos meses?
¿Sí?
¿Sí, Rafael?
Sí, se fue la voz.
¿Sí? Ahora te escuchamos bien.
Sí, sí. ¿Cuál era la pregunta?
La pregunta era, ¿cuál es el programa previsto para la antorcha olímpica? ¿Sigue de aquí en adelante en China, en territorio chino?
Sí, bueno, ahora ha empezado la fase fácil, digamos, de este polémico y muy incidentado recorrido por el mundo. Va a recorrer todas las provincias chinas en honor de multitudes, con gran fervor popular, como es natural, y este recorrido incluye pues la subida de la antorcha al Monte Everest y su paseo por Lhasa, la capital de Tíbet, lo cual podría tener algún problema, ¿no? El acceso al Everest ha sido prácticamente cerrado por las autoridades chinas para prevenir precisamente incidentes. Y eso es un poco todo lo que hay. No parece que vaya a haber ninguna sorpresa en China, donde el apoyo a los Juegos obviamente es total, ¿no?
Uh-huh. Rafael, ¿cómo vienen evaluando ustedes, los analistas, el gesto del gobierno chino de reiniciar conversaciones con representantes del Dalai Lama?
Bueno, yo creo que es una señal de inteligencia y de sentido común. En primer lugar, porque el problema del Tíbet no tiene una solución sin este diálogo con este sector del exilio, que es un sector muy pequeño, pero que tiene a su cabeza al líder nacional del Tíbet, que es un líder no solo para el exilio, sino también para los tibetanos que viven en China, en el Tíbet, ¿no? Y que, por tanto, pues para solucionar este complejísimo problema con medio siglo de historia, pues es necesario llegar a un acuerdo con él. O sea que, desde este punto de vista, es una buena noticia. Desde el punto de vista inmediato ya de la situación actual, pues también, porque China tiene un problema muy serio con los Juegos Olímpicos, porque el asunto de Tíbet pues ha hundido, digamos, la operación Juegos Olímpicos para China, ¿no? Lo ha hundido de una manera muy, muy, muy amarga para la población china, muy amarga también para las autoridades chinas, que veían en todo esto una operación de buena voluntad y de amistad de China hacia el mundo, y que ha sido se sienten maltratados por esta campaña. Mm. Hay que decir que la gran mayoría de la sociedad china no considera que haya una situación injusta en Tíbet, en parte por falta de información y en parte porque tienen sus propios puntos de vista y argumentos, y que por tanto esta campaña pues es injusta y que les recuerda pues otros agravios que este país tiene respecto a las potencias occidentales.
Ahora, Rafael, ¿qué sinceridad hay de parte del gobierno chino en estas conversaciones que se han retomado? Quiero decir, ¿existe la posibilidad efectivamente de acercar posiciones, de llegar a entendimientos, o se trata simplemente de una agenda de negociaciones, entre comillas, destinadas a aplacar las protestas, a ceder, entre comillas, a las presiones internacionales?
Obviamente, este propósito coyuntural de bajar la tensión de esta tremenda situación internacional que rodea los Juegos forma parte indiscutible de la decisión china de retomar estas conversaciones. Ahora bien, yo creo que hay otro tipo de motivos, más de fondo, que a largo plazo habrá que valorarlos, ¿no? Y consisten estos motivos en el hecho de que, bueno, de que después de medio siglo de política china en Tíbet, esta revuelta que se produjo a mediados de marzo y que continuó durante casi un mes por casi todo el Tíbet, pues ha demostrado de una forma muy cruel que el problema existe, por tanto, no se puede ignorar. Entonces, de puertas afuera, China ha venido diciendo que todo esto ha sido una especie de conspiración del grupo del Dalai Lama, ignorando pues motivos de fondo, pero de puertas adentro la dirección china comprende perfectamente que algo no funciona en el Tíbet y que por tanto hay que buscar una solución. Yo quiero pensar que estas conversaciones incluyen también este segundo propósito, ¿no?
¿Y hacia dónde puede ir esta negociación? ¿Qué tipo de acuerdos pueden terminar alcanzándose?
Este es un tema muy difícil, muy difícil. El problema del Tíbet es sumamente complicado. Hay muchos componentes. Vamos a ver, yo diría que el exilio, empezando por el menos conocido en Occidente, o sea, en Occidente se tiende a poner el énfasis en los problemas de la política china en Tíbet. Se ignora que también hay problemas en el otro lado. El exilio tibetano es un grupo de pues 130.000 personas que hace 50 años perdió contacto con Tíbet porque huyeron de allá. En su origen era el sector más reticente, más antichino y más conservador de la sociedad tibetana, el que huyó a India, el que más sufrió físicamente la represión china cuando la situación allá derivó en enfrentamientos, ¿no? Y por tanto, pues esta gente, por ejemplo, reclama, entre otras cosas, un Gran Tíbet, es decir, no solo la región autónoma de Tíbet que organizó China después del año 51, no, después del año 59 concretamente, sino toda la región, todas las partes de China donde hay población tibetana, es decir, un territorio aproximadamente el doble del Tíbet actual, ¿no? Estamos hablando de la cuarta parte de la extensión del territorio de la República Popular China, ¿no? Entonces, no solo quieren una autonomía real sobre todo ese territorio, que incluye el de cinco trozos de cinco provincias chinas, sino que además exigen, por ejemplo, que el ejército chino se retire de esas zonas, lo cual es muy poco realista teniendo en cuenta que esas zonas incluyen frontera con India, donde hay pleitos fronterizos y un precedente de guerra en el año 62, fronteras con Birmania, zonas de China muy delicadas, ¿no? Entonces, hace falta yo diría que hace falta, además de corregir la política china en Tíbet, cuyos defectos son notorios y conocidos, pues haría falta propugnar un programa más realista de parte del sector del exilio tibetano para que este encuentro se pudiera realizar. Hasta ahora lo que hemos visto es una campaña de extraordinario éxito de relaciones públicas del Dalai Lama y del exilio tibetano en Occidente, pero sin ningún resultado en el escenario central de juego, que es la China, que es el Tíbet tibetano, ¿no? El Tíbet chino, donde viven pues la mayoría de los 6 millones de tibetanos que hay en el mundo, ¿no? Así que cuanto más exitoso es a veces el Dalai Lama ante la opinión pública occidental, tanto menos lo es en su relación con China. Y eso es un poco el drama de la situación, ¿no?
Rafael, ahora cuando se resolvió que los Juegos Olímpicos tuvieran lugar en China, en la comunidad internacional las señales de disconformidad que surgieron no estaban solamente centradas en la situación del Tíbet. También se cuestiona a China más en general por las violaciones a los derechos humanos contra buena parte de su población.
Se volvió a ir la voz, disculpa, ¿podrías repetir la pregunta?
Te preguntaba que en los cuestionamientos a China como organizador de los Juegos Olímpicos, no solamente se ha hablado de la situación del Tíbet, también se ha hablado más en general de las violaciones a los derechos humanos dentro del territorio chino. Mi pregunta es, mientras por un lado se han emprendido estas negociaciones o conversaciones con representantes del Dalai Lama, para atender ese otro frente, ese otro tipo de críticas, ¿qué gestos hay del gobierno chino?
Bueno, hay un problema que no es tanto un problema chino como un problema de la opinión pública occidental sobre China, ¿no? Y es la de reducir a China a una especie de infierno de derechos humanos, ¿no? Una especie de estado totalitario donde los derechos humanos son violados de una forma espectacular. Es verdad que China tiene muchísimos problemas de derechos humanos, pero es completamente absurdo reducir China a eso Y desde luego, pues es un país que también tiene muchísimos éxitos en lo que es el bienestar de la población y derechos humanos esenciales, pues de tipo material, ¿no? China no es una democracia homologable, es un régimen pues autoritario, pero que cada vez lo es menos, que se va abriendo, que tiene una evolución y una política pues bastante inteligente y que merece pues bastante respeto teniendo en cuenta que es una política que administra pues el destino de 1.300 millones de seres humanos, ¿no? Entonces, reducir todo eso simplemente a las miserias de China como país pues opresor y pues es un poco caricaturesco, ¿no? Entonces, si se debe o no debe conceder las Olimpiadas a un país con estas características, bueno, yo creo que es una decisión que se discutió en el año 2001 y se aprobó, se resolvió afirmativamente. Y si he de expresar mi opinión, pues sencillamente es que China realmente pues tiene muchos méritos para ser un país respetado y respetable, ¿no?
Ahora, China, ¿el gobierno chino hace gestos en
O
esta
sea
materia?
que yo no veo demasiado tema por ahí, ¿no? Mi pregunta es más bien por qué están convirtiendo a China en un monstruo con motivo de los Juegos Olímpicos, ¿no?
La consulta era si desde el gobierno chino se realizan gestos en esta dirección y a propósito de estos cuestionamientos.
Bueno, desde el gobierno chino siempre se ha considerado que este es un país en el que los derechos humanos han mejorado, ¿no? Llevan mejorando desde hace 30 años, digamos, ¿no? Este era un país en el que hace 30 años se adoraba como a un dios al presidente Mao, ¿no? Actualmente la sociedad china no tiene nada que ver con aquella, está cambiando de una forma espectacular, se está democratizando socialmente. O sea, no se está democratizando en el sentido de que la gente vaya a votar cada 5 años. Se está democratizando en el sentido social, mucho más profundo, en el sentido de la vida de cada día, ¿no? En el sentido de que los niños en las escuelas eligen a sus delegados, cuando antes eran nombrados a dedos por el profesor, en el sentido de que en 600.000 pueblos y localidades de menos de 10.000 habitantes de todo el país, las autoridades se eligen por sufragio universal, ¿no? En el sentido de que la prensa cada vez es más libre, en el sentido de que, bueno, es una sociedad que se está modernizando a nivel de las telecomunicaciones con una opinión pública que están haciendo. En el sentido de que es una sociedad que reconoce las libertades individuales, que hace 30 años no existía el concepto de individuo. En Pekín hay bares de homosexuales, bares de lesbianas. O sea, es un país absolutamente efervescente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la pregunta? Si van a soltar a los 53 periodistas detenidos por derecho de opinión que tienen en este país de 1.300 millones, pues sinceramente es un tema pues lamentable, pero no es un tema particularmente significativo. A mí, de la lista de derechos humanos conculcados en China que se maneja con frecuencia en Occidente, pues me parece bastante, quizá a excepción de la pena de muerte aplicada con más ejecuciones en China que en el resto del mundo, pues aparte de esto, son problemas bastante nimios. Se me ocurren 200 problemas de derechos humanos mucho más importantes que hay en China y que ni siquiera se suelen tocar. Por ejemplo, los centenares de los, las decenas de poblados de cáncer que hay en la provincia de Henan, donde la gente pues sufre unas tasas de cáncer tremendas y están prácticamente abandonadas porque consumen agua contaminada, o los problemas de SIDA que hubo también en esa misma provincia. Hay enormes listas de derechos humanos conculcados y de situaciones sociales tremendas, ¿no? Los problemas de sanidad, por ejemplo, de acceso a la sanidad pública. Entonces, en este contexto un poco Occidente como que mira a China con sus propios ojos, ¿no? Con sus propios ojos, con sus propios anteojos, ¿no? Y no creo que sea muy apropiado, ¿no?
Rafael Poc de Feliu, corresponsal del diario La Vanguardia en Pekín, China. De nuevo, ha sido muy interesante, como siempre, el diálogo contigo. Gracias por tu participación en Perspectiva esta mañana.
Nadie que muchas gracias.